La Hilacha Voladora, en colaboración con Archivos y Memorias Diversas Asociación Civil, el Colegio de San Luis, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Museo de la Mujer y el SEACSE Marinela Miano presentan la versión en audio de la mesa de homenaje a la Kitsch Company, presentada por el Dr. Henri Donadieu de la Kitsch Company y el licenciado Francisco Calderón Córdoba, presentada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el miércoles 9 de noviembre del 2016.
Muy bien, pues vamos a iniciar esta sesión, esta mesa, un poco, me gustaría hacerlo no tan formal, aunque sabemos que traemos ponencias y cosas académicas alrededor del tema de la Kitsch Company. Nos acompañan en esta noche el licenciado Francisco Calderón Córdoba, quien es periodista, tiene un trabajo muy importante como ambientalista, divulgador de la ciencia, divulgador del medio ambiente, pero hoy nos viene a contar el puro chisme. Y Henri Donadieu, quien tiene un doctorado en ciencias políticas, a quien ya tuvimos hace 2 años también en el seminario, y él, Henri, pues viene a defender la parte de la Kitsch Company, que en la parte como creador de todo este concepto. Entonces tenemos un creador y un espectador. Quisiera pasarle el micrófono primero que nada a Henri. Si tomas el que está a tu izquierda.
Buenas noches, gracias por estar aquí. Y le voy a contar un poco la historia de la Kitsch Company. La Kitsch Company, cuarto trimestre de 1985. Teniendo cerca un certain versátil, como Jaime Witt a mi lado, un verdadero camaleón, me dieron muchos deseos desde el principio de producir show para él. El primer que organizé, y se volvió toda una tradición, fue el show de los 15 de septiembre, Jaime hacia de Lola Bertrand, Lola la Grande. Era una imitación en verdad extraordinaria. La apariencia y sobre todo el manejo de las manos tan peculiar de Lola, pero el único problema es que nunca se aprendió la letra y éramos en 1981. Tú lo sabes. Jaime siempre era el alma de la soñada fiesta de aniversario del 9. El primer montaje que hice en el 9 fue de Divine. Estábamos por 1983. Recuerdo que le había hecho un traje tipo strapless Arturo Boutique y que fue un éxito más allá del extremo nerviosismo de Jaime, que había fumado mota y tomado pastillas para poder relajarse. Al final de la noche, Jaime quedó con el vestido desgarrado, hecho una ruina, muy trachí, como Divine. El segundo show fue una recreación del personaje de Evita Perón, del musical Evita. La versión de la Evita fue impactante. Llevaba un vestido de noche de los 50, tipo Christian Dior, collar y pulsera de esmeralda del gran bisutero de la época, Armando Marfud, y un espectacular peinado para arriba en chongo del gran Juan Álvarez. La visión de este Evita resultó asombrosa. Fue un enorme éxito y para mí uno de los mejores personajes de los muchos que creó Jaime. Tan impactante que a la semana del temblor de 1985, en plena calle de Londres, en la zona rosa, a barra del 9, et vestido de Evita, pleine luz del día, recordando de fondo para una mujer y 10 niños. Y lo logramos. Estaba afuera de nuevo recordando el dinero, vestida de día como Evita Perón en todo su esplendor. Algo inolvidable. Poco a poco iba caminando en mi cabeza la idea de formar una compañía teatral similar a la newyorkina The Ridiculous Company de Charles Ludlam. Estábamos a final de 1985 y uno de mis mejores amigos, Maquis Estrella, Jean-Jacques de Graine, que había huido al día siguiente del temblor en enterarse que era seropositivo, había regresado a México y se estaba quedando en mi casa como un pararrito herido de muerte. Él era un gran artista reconocido a nivel internacional y se me ocurrió, para sacarle de su depresión, crear la Quiche Company, un grupo teatral de variedades que desde lo grotesco abordaba inquietudes artísticas y expresivas entre el cabaret y el teatro catártico. La Quiche poseía una dimensión plus en todos los sentidos y iba mucho más allá de un divertimiento. Teníamos un cuadro de actores excepcionales, liderado por Jaime Witt, por Miguel Ángel de la Cueva, un enorme actor, el icónico y legendario Tito Vasconcelos, Sergio Casani, actor y profesor de inglés, Sergio Torres Cuesta, la nena, y por último el sublime Javier Yepes, filántropo intelectual del grupo. Ese elenco actoral, una maravilla, se completó al final, donde hizo su debut la joven y guapísima Alejandra Vogue. Completaba la compañía un grupo de artistas creativos de talento incomparable. Los escenógrafos, en primerísimo lugar Mongo, creador ici presente, creador de toda la imagen gráfica de las invitaciones del nuevo, et de tantes et tantes scénographies de la Quiche Company, œuvres maîtres éphémères. Alfonso Macias, présente, et scénographe invité de muchísimas veces, et pintor. Juan Alvarez, créateur d'images et styliste, responsable del look de las estampes del Mundial de 1986, fotografiado por la grande Annie Leibovitz. Los magos del maquillaje, Christian Merklen, Jean-Jacques de Graine, Eduardo Arias, Paco Blancas y muchos otros más. El camarógrafo Luis Mercado y muchos otros creadores que fueron invitados a lo largo de los años. Yo mismo escribía los textos de las brevísimas obras en mi casa de la Cerrada de Varsovia en la Zona Rosa. De jueves a domingo escribía las delirantes bromas chuscas que harían las delicias de un público cautivo, con la sola compañía de 2 pericos siempre vivos a mis ademanes y un cigarro de marihuana aderezada de goma de opio, completamente aislada del mundo. Hay que decir la verdad. Sí. Una vez terminada la obrita, la ensayábamos desde el lunes al mediodía para poder presentarle el miércoles en la noche. Un verdadero maratón semanal. ¿Te recuerdo? Mongo montaba la escenografía, igual a Alfonso, con la ayuda de la música de los DJ del momento, más que todo Barry y Freddy. Todo el montaje se grababa, se documentaba, mientras iba montando el show en mi oficina de la Place de l'Angel, en frente del 9. A principio de la noche del miércoles, maquillar, peinado, vestuario, siempre entre bromas, tragos y otras cosas. En poco tiempo se operaba una verdadera metamorfosis, en cuanto por fin se abría el telón dorado del 9, empezaba el show que duraba de 10 a 15 minutos máximo, pero valga que funcionaba la magia. Tito Vasconcelos dirigió algunos de los shows, entre ellos Dos por Arroyas, Pedro Navarra y El Fantasma de la Ópera. Semana tras semana presentábamos un nuevo show que dirigía, verdaderamente sensacional, porque es la verdad, tantos, pero cómo no recordar alguno como Les Demoiselles d'Avignon, Las Meninas de Velázquez, Alaska y Alaska, Marlene Forever, Bad Boy, Miguel Jassot transformándose en Diana Ross, Klaus Nomi, La Estatua de la Libertad, y cómo no recordar el primero de todos, Blancanieves y los Siete Enanos, y otra roya, La Entrevista entre Lady Di y Nancy Reagan, que no van a poder ver. A raíz de todo este trabajo agotador, de toda esta creatividad de artistas maravillosos, Jean-Jacques recuperó la alegría de vivir y retomó su carrera de maquillista estrella. La Quiche Compagnie fue pionera en el teatro de cabaret de hoy, en México, y por los maratones de la Quiche, inventé una oración que hoy en día me define: tengo que morir cada noche para renacer al día siguiente. Muchas gracias.
Gracias, Henry. Y bueno, creo que toca a Paco decirnos algunas cosas y ahorita entramos en más detalles.
Gracias. Bueno, yo traje ahí algunas imágenes y como sabía que estaría aquí Henry y hablaría ampliamente sobre Quiche Compagnie, traté de centrarme un poquito en el contexto de aquellos días y bueno, también de la época en la que conocí a alguien que fue un gran amigo y que conocí desde los años 70, a Jaime Vite, y bueno, básicamente es lo que quiero comentarles. Voy a leerlo, tratar de no hacerlo muy aburrido. Y bueno, como una persona que vivió la adolescencia y una parte de mi juventud en los años 70 y 80, me gustaría transmitirles mi percepción del contexto, de la atmósfera en la que experimentamos la transición de una realidad que acontecía en la clandestinidad. Y hablo del espacio donde vivimos una parte fundamental de nuestras relaciones emocionales, afectivas, sexuales, amorosas, sociales y culturales, hacia una condición, en este seminario sugerida como cotidianeidad, que desde mi perspectiva se trata más bien de una marginalidad institucionalizada actualmente. Si podemos poner la primera lámina. Bueno, me gustaría, son dos citas que creo que también vienen mucho al caso con lo que Henry acaba de describir también, que pues a mí me gustan mucho y se hace como que dan un poco de esa atmósfera de esa época, ¿no? Primero una de Fonseca Quintero, de la cultura queer, que dice que las sexualidades periféricas están basadas en la resistencia a los valores tradicionales y al asumir la transgresión. Muchas veces el precio que se tiene que pagar es el rechazo social, la discriminación y el estigma. Y una de Michel Foucault que me encanta, que dice que la sociedad futura se perfila quizás a través de experiencias como la droga, el sexo, la vida comunitaria, una conciencia diferente, otro tipo de individualidad. si el socialismo científico se ha desvinculado de las utopías en el siglo XIX, la socialización real se desprenderá posiblemente de las experiencias del siglo XX. Ponemos la siguiente, por favor. Y bueno, durante los años 70 y gran parte de los 80, el espacio de socialización de los homosexuales fue fundamentalmente en la calle. El Metro Insurgentes, las calles de Génova, Hamburgo y Reforma, en la Zona Rosa, tramos específicos de la Avenida de los Insurgentes, allá por Aguascalientes, Baja California, Chilpancingo, la famosa Esquina Mágica, Manzanillo en la Colonia Roma, así como la Alameda Central y el sector central de San Juan de Letrán, ahora Eje Central Lázaro Cárdenas. Como lo afirma el pensador francés Henri Lefebvre, que toca yo, dice, la calle no es un simple lugar de tránsito, sino un lugar de informaciones e intercambios humanos, encuentros, relaciones e iniciativas entre los grupos, un lugar de espectáculo y estímulo. Entonces, bueno, concentrarse en un establecimiento abiertamente de ambiente, en ese entonces el concepto de gay no existía, uno era gente de ambiente. Eso después explicaré cuando es que llega el término gay, pues era convertirse en presa segura de la policía, ¿no? Que te subía a la panel o a la Julia durante una redada, y en muchos casos era incluso objeto del morbo de la prensa amarillista como el periódico Alarma, ¿no? Vivíamos en la clandestinidad y éramos transgresores a los que ni moral ni jurídicamente se nos podía tolerar. Y bueno, pues el acontecer cotidiano de la gente de ambiente estaba en cafés como el Carmel, el Toulouse-Lautrec, el Sambors del Ángel, en la Zona Rosa, el Sambors de Aguascalientes, en la Colonia Roma, el Sambors de la Fragua, en la Tabacalera, en el de San Ángel también, o en un bar que se llamaba El Paseo, que estaba sobre Avenida Reforma, al lado del University Club. Y bueno, pues en estos lugares, en Sanborns, uno podía conocer a la gente pues yendo a los retretes de los baños, donde la gente escribía, teléfonos, mensajes, y nos vemos en tal, y en fin, y era muy difícil, no había espacios, digamos, en los que pudiéramos conocer a otras personas, tener, pues ya no diga uno, relaciones sexuales, sino afectivas, de amigos, etcétera, ¿no? ¿Podemos poner la siguiente lámina? Y bueno, en este contexto hubo ciertos sitios que tenían seguridad, ¿no? Además de las fiestas de la Xochitl, Reina de Reinas, que por ahí ahorita que entré vi un cuadro donde sale la Xochitl, que era pues ese travesti enorme que tenía una casa de citas donde pues acudían todos los políticos de la época del Echeverriato, del López Portillismo, y pues tenía muchísimas influencias y uno estaba pues con gran seguridad en las fiestas que hacía, porque pues pues si quieres enseñarlo está bien, pues era un lugar donde pues había políticos y todo, y pues no iba a llegar una redada, no iba a llegar la policía, entonces era un lugar seguro, pero también había otros antros, el Mio Mondo, el Piccolo Mondo en Lanzures, el Penthouse, el 24 Horas, el Deval, el Bagoas en la Colonia Roma. Bueno, por algo también el libro de Luis Zapata habla del vampiro de la Colonia Roma, porque la vida gay se centraba en la Colonia Roma y pálidamente en la Zona Rosa. Pero también en el centro había cantinas, el Hardis, el famoso Villamar, que se llamaba Hardis, pero la gente lo conocía como el Villamar, que era pues una cervecería, que ya eso de las 3, 4 de la mañana empezaban a volar las botellas de las cervezas de mesa a mesa, ya todos ya completamente alcoholizados, y era muy divertido, la verdad.
Dice pensión familiar.
Pensión familiar, cierto, sí. Y bueno, era un lugar muy, muy divertido y muy, muy marginal, ¿no? Ese era creo que gran parte de su encanto, ¿no? Y bueno, debo recordar que en estos lugares de reunión en los que hubo trabajo muy importante de personajes como Óscar Calatayud, que
que fue un empresario de esas épocas de principios de los 70s, y su gerente de relaciones públicas era Jaime Vite, personaje central de la Kitsch Company, a quien en ese entonces yo conocí en el 24 Horas, que era una cafetería en lo que todavía era la glorieta de Chilpancingo, pasaba el tranvía todavía por ahí, y bueno, pues éramos unos chiquillos. Ofrecían cierta seguridad a la clientela, pero siempre estaba uno con el temor de que fuera a llegar la policía, que fuera a llegar la panel, nos treparan y termináramos saliendo ahí en el alarma, ¿no? Y pues simplemente por el hecho de ser homosexuales, no por transgredir ninguna ley, nada, o sea, eres homosexual, estás mal, ¿no? Entonces, y bueno, en ese entonces en Estados Unidos, después de los disturbios de Stonewall en Nueva York, en 1969, y en mediados de los 70 en Castro Street en San Francisco, el movimiento de liberación homosexual tomó un gran impulso y fue inspiración primero para empresarios y activistas mexicanos. A finales de los 70 e inicios de los 80, la autodenominación de gente de ambiente desaparece al popularizarse el anglicismo gay. Entonces, pues todos empezamos a llamarnos gays en lugar de que, oye, eres de ambiente, ¿no? Y bueno, pues ahí viene un cambio importante. ¿Puedes poner la siguiente lámina? No sé ni siquiera. Y bueno, en el 74, en plena zona rosa, en el barrio turístico por excelencia de la Ciudad de México, nace el bar El 9, como una opción de convivencia y que por sus características y el valiente trabajo de Henri Donadieu y de Manolo Fernández ofreció seguridad y certeza a su clientela. Era un sitio en el que uno se sentía seguro. No teníamos el temor de que fuera a llegar la policía a sacarnos, porque hacían un trabajo, pues ahí de negociación política, yo no sé. Estupendo, o sea, estupendo. Y nos sentíamos seguros. Y debo decirles que, bueno, yo era un chico de 15 años. Estuve buscando ahora para esto en el sótano de la casa. Mi primer credencial, encontré ahí ese 9, que no estoy seguro que es el tipo de letra, pero era algo muy parecido. Y ahí venía tu firma.
Sí, al principio.
Muy al principio. Y bueno, pues, por lo mismo que ofrecía seguridad, poco a poco se vuelve un espacio en el que convergen hombres y mujeres de distintas generaciones, grupos y clases sociales, particularmente clases medias y clases medias altas, entonces no tan diferenciadas como actualmente. En los años 80 se abrieron, siguiendo, digamos, esta vanguardia del 9, otros espacios para el colectivo gay. En la Ciudad de México se abre el Levarón, allá enfrente del Parque Hundido, el taller de Luis González de Alba, que recientemente falleció, el Ciprus, el Don, que después se volvió un lugar exclusivo de mujeres, Camelia La Tejana, el New York, New York, ahí en este edificio precioso de...
¿Y Estudiantes de Reforma?
En Reforma, sí, se me fue el nombre del arquitecto, y bueno. El Topo, ahí enfrente del Monumento a la Revolución, el Spartacus, que hasta la fecha sigue en Ciudad Nezahualcóyotl, el Yesterday's, que era el lugar que antes fue el submarino amarillo.
El
Dandy también, el Cagba, el 41, el Butterflies, en fin. O sea, muchos lugares que ya pues siguieron esta ruta de seguridad que ya daba tener un lugar como el 9, ¿no? Y desafortunadamente muchos fueron efímeros, y otros no se atrevieron a trascender su estereotipo, o eran exclusivamente para hombres, o exclusivos para lesbianas, o nada más eran leather, o nada más eran para vaqueros, o eran discoteca con su pista de vitroblock con luz abajo nada más, o nada más eran para show travesti, o nada más de strippers, en fin, ¿no? Entonces, el 9 era mucho más diverso, se presentaron en sus inicios artísticos grupos musicales que transgredieron lo fresa, como Café Tacuba en su tiempo, Botellita de Jerez, La Maldita Vecindad, Kenny y los Eléctricos, y bueno, en fin, una serie de grupos
que transgredían todo esto que era, pues a niñitas fresas que no salían de Televisa, de Timbiriche y las Flans, etcétera, pues se trataba de transgredir, ¿no? Pero también hubo recitales de poesía con Pita Amor, una buena amiga de Henry. Hubo exposiciones pictóricas, entre pues, las que estaban aquí también algunos artistas. Altares de muertos, ciclos cinematográficos. Me acuerdo que alguna vez te presté todavía en formato Betamax la película de Eloy de la Iglesia, El Diputado.
El Diputado, sí.
Y bueno, era cine muy de vanguardia.
Y algo que hay que sobrerayar, la única vez que se presentó la película de Jean-Luc Godard, la de Dios te salude, María, fue en el 9, nunca más se pudo presentar en México ni en América Latina. Querel se presentó después de nivel Godard. Pero Dios te salude, María, por eso me clausuraron al cine club. Fue la única presentación en América Latina de la película.
Y bueno, y había también pues eventos como el Mundial del 86, que Jaime Vite tuvo un disfraz espectacular de Pique. Pique era un chile enorme por aquí.
Lo saqué de la... ¿Dónde está aquí?
Ok.
Pero lo saqué de la televisión.
De la televisión.
Es que
fue espectacular porque no nada más estuvo en el 9, sino estuvo en el desfile este que hubo en Reforma con todos los futbolistas y todo, y la Vite, que era un hombre de 1.2 metros, 1.90 y tantos. Era impresionante.
Y del 9, la Corona sacó la Chiquitibum.
Ajá.
La Chiquitibum era cliente del 9, la encontraba en el 9 y la... Era la Chiquitibum del Mundial.
Quienes no sepan quién es fue la Chiquitibum, Mar Castro.
Mar Castro.
La pueden googlear y pueden ver.
Exactamente.
Sus pechos aquellos sensuales. ¿No? en mi vida. Bueno, y pues hay que decir, ¿no?, que el 9 renovaba constantemente su imagen. Ahí pueden ver en donde está el salón árabe, ese de rayas rojas. Ahí estoy, yo soy el segundo de derecha a izquierda, todavía con pelo. Con amigos de los cuales, pues, solo uno de ellos vive. Pues, se transformó de ese salón árabe con mesas y veladoras a uno con una doble barra. Luego una cabina para el DJ, luego un salón de baile, de exposiciones, un salón multiuso realmente para abrir espacio a una serie de expresiones culturales que solamente se dieron en el 9. O sea, eso lo puedo decir porque pues uno andaba por todos lados y en el 9 era el lugar donde se daban todo este tipo de cosas. Incluso a finales de los 70, abrió una sucursal en el puerto de Acapulco, no recuerdo bien la fecha, sí. Según yo fue a finales de los 70.
En julio de 77.
Con una terraza espectacular a la costera Miguel Alemán. Hay que decir que la vida gay en playa en los 70s, 80s, no era Puerto Vallarta, como es ahora, sino era Acapulco. Y el 9 creo que fue el lugar más maravilloso después de el Gallery, que el Gallery realmente era un lugar para ir a ver show travesti. Llegaban pues parejas de gringos, de señores, de viejitos, todo, acababa el show y pues eso se volvió una discoteca bastante aburrida. Y el 9 era un lugar espectacular, el de Acapulco, allá estamos Jaime Vite, con los hermanos Brown, con Carlos Pérez, etcétera, sentados al lado de la rocola, ahí en el bar de el 9 de Acapulco. Pues si podemos la siguiente lámina. Esto lo quiero pasar un poco rápido porque, bueno, ¿cuál era el contexto político nacional en ese entonces? ¿Qué estaba pasando en esos días? ¿No? ¿Qué era lo que nos rodeaba? Bueno, desde 1978, algunos grupos organizados de hombres y mujeres homosexuales comenzaron a organizar las primeras marchas en el Paseo de la Reforma. Éramos unos grupos muy, muy pequeños, que andábamos por ahí, andaba Javier Lizárraga, andaban todas estas gentes que conoces muy bien, Alonso, y que son tus amigos, muchos que ya no están, desafortunadamente. Y con esto inició la lucha en contra de la represión y por los derechos civiles del colectivo. Hay que decir que padecíamos, como se los comenté hace rato, mucha represión policíaca, ¿no? O sea, no había ninguna garantía de seguridad por el simple hecho de ser de ambiente o ser gay después, ¿no? En la primera mitad de la década de los 80 comenzaba la epidemia del SIDA en los Estados Unidos y en México se registran también los primeros casos. La indiferencia del presidente norteamericano, Ronald Reagan, que prácticamente estuvo toda la década, del 81 al 89, pues ante esta emergencia de salud durante toda la década detona la formación de organizaciones civiles para hacer frente a la situación y es algo que también empieza a suceder en México y bueno, muy pálidamente también como un esfuerzo del Estado, surgen los primeros centros de detección, campañas en el televisivas muy, digamos que bueno, fueron buenas, pero no realmente no daban la información que requeríamos. Y del 86 al 90 México entra en la etapa de aceleración y de incremento de casos de VIH-Sida, donde se registran alrededor de 20.000 casos nada más en esta década, ¿no? Muchas de las gentes que con las que convivimos en el 9, gente con la que tuvimos enormes experiencias, enormes afectos y todos se nos fueron. Y bueno, en México, en los 80s, concluye la era del nacionalismo revolucionario de López Portillo del PRI, digamos, del priismo, y comienza la política conservadora y neoliberal del presidente Miguel de la Madrid. Más rápido porque ya me estoy pasando. En el 85, como lo comentó Henry, vienen los terremotos de septiembre que sacuden a la Ciudad de México y a la sociedad que se organiza e inicia su transformación política. Surge el Frente Democrático Nacional en 1988, que más adelante se transformaría en el PRD. Viene la caída de los precios del petróleo, lo que afecta mucho la calidad de vida de la gente. Y bueno, también en esta década hay un boom de la cultura pop y de grupos musicales mexicanos. Experimentamos una masificación, no sé si sea el término acertado, y de diversificación social muy notoria del colectivo gay, probablemente derivado del aumento de la oferta de establecimientos y antros que les comenté antes, ¿no? Podemos pasar a la siguiente lámina. Y bueno, en resumen, creo que en los años 70 y los 80, los antros gays fueron espacios marginales en los que comenzaba a perfilarse por su naturaleza transgresora las características culturales que hoy describen en parte al colectivo LGBTTI de esta y de otras ciudades de México. Un lugar particularmente representativo de esto fue, como lo hemos comentado, el bar El 9. Vamos al siguiente, por favor. Y bueno, concretamente, yo como espectador de la Kitsch Company, desde mi perspectiva y amigo de algunos de sus integrantes, creo que reunió espíritus transgresores que se negaban a vivir, como muchos ya lo hacían, en una nueva marginalidad normalizada e institucionalizada. Finalmente eran personas arrancadas de la clandestinidad y llevadas a un gueto. Repudiaban la simple tolerancia que uniformiza y en cambio soñaban con la inclusión que le reconocía en su diversidad. Y bueno, por definición lo kitsch, es lo opuesto a lo avant-garde. Es una imitación estilística de formas de un pasado histórico prestigioso, o de formas y productos característicos de la alta cultura moderna, ya socialmente aceptados y estéticamente consumidos. Sin embargo, en la cultura latinoamericana, Lo kitsch es una categoría estética de nuestra contemporaneidad, contemporaneidad que no tiene que ver con una sistematización del mal gusto, sino con una exacerbación de lo artificial y lo desmesurado, para así transgredirlo y recrearlo. Con el trabajo de la Kitsch Company presenciamos inolvidables parodias de cantantes y artistas de moda de los 80s, a los que se les ridiculizaba por fresas y supuestamente innovadoras, como, pues ya, comentaste algunos, Paulina Rubio, incluso también hizo a la Paulina Rubio, una vez hizo a Tatiana, y a Yuri, a las Flans.
Siempre lo mismo, pues siempre domingo.
¿Sí? Pero hay que decirlo también a otros, a los que se les rendía homenaje por su naturaleza transgresora, ¿no? Ahí tenemos una foto, en la anterior tenemos a Liza Minnelli, a Miguel Ángel de la Cueva como Liza Minnelli, Alaska, Nina Hagen, Klaus Nomi, Grace Jones, me parece, también. Y bueno, era un homenaje a ellos. Y si pasamos a la última lámina, es un poco lo que sería mi conclusión de esta reflexión del contexto, de la normalización, entre comillas, de lo gay, leído como el cese de la represión policíaca y la institucionalización de lugares de reunión tolerados. Sí, fue y sigue siendo ampliamente festejado por muchos, pero desde mi perspectiva sembró desconfianza entre aquellos que vivieron, que vivimos en la clandestinidad y en la subversión de los años 70 y parte de los 80, y que entendimos a la transgresión como una forma efectiva de lucha. Sin duda, ha habido un avance en la conquista de algunos derechos, el derecho de reunión, el derecho de expresión, y de otros que nos eran arrebatados simplemente por tener una orientación sexual distinta, pero también nos hemos dado cuenta de que nuestra libertad no radica simplemente en alguna forma de reconocimiento en los códigos jurídicos. Sobre todo, se trata de desmantelar estructuras culturales normalizadas como el machismo, la misoginia, la homofobia o la normalización del lenguaje que reproduce formas de discriminación, exclusión, violencia y dominación. Creo que aunque haya avances en cierto tipo de derechos civiles, como el ahora llamado matrimonio igualitario, el colectivo LGBTI está hoy atrapado en una marginalidad institucionalizada, que sin lugar a dudas continúa excluyéndole de otros beneficios que el resto de la sociedad obtiene. Hoy habría que replantear, y eso es lo que Kitsch Company dejó en mí, replantear la necesidad de transgredir nuevamente esos nuevos convencionalismos jurídicos y culturales que están perfilando a una nueva clandestinidad. Pues es mi comentario, perdón por extenderme.
Gracias. Bueno, muchas gracias. Y lo que pasa es que esto obviamente no acaba aquí. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Hay muchos personajes que estuvieron en la Kitsch Company participando y a los que les queremos rendir homenaje. Jaime Vite, por supuesto, es uno de ellos. Miguel Ángel de la Cueva es otro de ellos. Que además es un personaje muy sui generis, porque Miguel Ángel de la Cueva, si bien actuaba, era dentista. Es decir, había como este, pero además era dentista y tenía los dientes más curiosos del mundo. hablar de Sergio Torres Cuesta, por ejemplo, ¿no? Que toda la vida. Entonces, sí quiero pedirle a todas las personas aquí presentes que terminando esto se vengan para acá para que vean un poquito el collage que muy acertadamente trajo Henry con una serie de fotografías de la época. Y tenemos un poquito de tiempo como para rendir el homenaje a estos amigos que finalmente yo que viví la Kitsch Company desde dentro lo puedo decir. Eso era El 9 en sí era como tu casa, ¿no? O sea, ahí estaban tus amigos. O sea, tenías tu agenda, pero sabías que los ibas a encontrar. Entonces, no había celulares, ¿no? Entonces, tú tenías los nombres en la agenda, pues nada más para que no se te olvidaran los nombres, pero sabías que te ibas el viernes o el miércoles o el día que fuera y estaban ahí, ¿no? Y y bueno, realmente todos, era como una familia, la Kish Company era como una familia, ¿no?
Sí, era una familia más que, la verdad, pues, como era mucho trabajo desde el lunes que estábamos ensayando hasta el miércoles que nos presentábamos, pero hubo cosas maravillosas. Por ejemplo, el primer show de la Kish Company, como Kish Company, fue Blancanieves y los Siete Enanos.
Aquí está el enano, ¿dónde está Tito Vasconcelos, que es maravilloso? Aquí, está genial. Entonces, la burra de Blancanieves, que es terrible, pues yo le pongo un pequeño espejo con una línea de talco de Miguel Ángel y que me la cambie por una línea de cocaína. En pleno 9, a la época era muy... Y hubo muchísima anécdota maravillosa. Y también pleitos. Sí. Y pues mi pleito con Mongo, que son famosos, que hasta una vez lo traté de matar.
Pero también los rituales, digamos, antes de todos este tipo de espectáculos. Yo me acuerdo mucho cuando pusimos el altar de muertos con Sergio.
Con Sergio Bernal.
Sí, sí. Él, bueno, tiene una colección exquisita de piezas prehispánicas. Y bueno, entre todos fuimos y armamos ahí desde el lugar donde se iban a poner. Y bueno, todo el organizar, lo tengo en video, por cierto.
Ah, no, para mí me recuerdo de esa noche, fue maravilloso.
Todo el montaje fue, en verdad, muy, 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 muy emotivo. Y bueno, esa noche, sí.
Había además en la Kids Company algo que era el espíritu de Henry, punto, no lo podemos decir de otra manera. Y era esta cosa, uno, de buscar las cosas originales. Se usaban vestidos de época, en muchos casos. Se utilizaban sombreros o algunas cosas de época. De pronto aparecía no sé quién con un medallón que realmente era una cosa de oro que valía, no sé, en aquel entonces, no, 15 millones de pesos, no sé. Cualquier cosa, lo que más era la época de los millones. Bueno, la época un poco previa a los millones. Pero... Era darle autenticidad a las cosas, ¿no? O sea, sí. Que era un punto que para mí era muy importante, ¿no?
Sí, me acabo de ocurrir otro recuerdo. Decidimos, Jaime y yo, de hacer un homenaje a Frida Kahlo. Y eso fue maravilloso porque Frida iba en las sillas de ruedas y yo era su chamuco atrás. Y lo empujaba en el 9. El 9 estaba atascado esa noche. Y habíamos tomado a medio peyote. No lo van a creer, nadie se nos acercaba. Se nos abría el paso como que éramos como...
La maldad
total, sí. Sí, es que también, mira, la verdad hablamos mucho de Jaime porque... de los tres, nuestros gran amigos, con Miguel Ángel de la Cueva, Sergio Casani, con la nena, con Javier Yepes. Pero la vida era un personaje extraordinario, era un personaje surdimensionado, y era además de una calidad humana, y era de una convivencia excepcional con amigo.
Sí.
Es solidario siempre.
Siempre, sí. Quiero hacer una aclaración para datos estadísticos.
Y yo, como que haciendo escenografías en el 9, tenía las medidas muy bien calculadas. En metros cuadrados, el 9 no era más grande que este salón. Es decir, el salón donde se bailaba en el 9, la pista, digamos, medía exactamente 6 por 6. Y tenía el escenario que tenía 1,5 metros de profundidad y los otros escalones que tenían 60 centímetros cada uno. Entonces, y del otro lado, pues estaba la barra. Había la escalera, entonces el espacio era un poco menor, pero el área total no era más grande que este salón. Y podíamos tener un aforo a veces de 250 personas.
No, hasta 2000. Eran como sardinas los días de aniversario. No, la gente bailaba así porque no podíamos. Era impresionante, la verdad, era impresionante. Los días de aniversario era. Y nunca hubo accidente, podía haber sido peligroso esta
¿No?
vez.
Algunas gente se cayeron de la escalera alguna vez
Sí,
porque estaban muy borrachos, pero
los
bueno,
aventaban.
los aventaban.
No, era una locura esa. Porque el aforo normal del nuevo miércoles era de la orden de 400, 450. De hecho, cuando hay la última redada del 9, el 6 de diciembre de 1989, que no fue una redada, fue un operativo militar, la verdad, faltaban los tanques, cerraron toda la zona rosa, camiones, las cámaras de eco, a la época estaba el sistema de televisión eco en directo. Para la clausura del 9, pues era un miércoles 13 años, 14, casi 14 años después de haber estado inaugurado, un miércoles de cóctel, había más de 400 personas. Ah, bueno, sí, desde esta época.
Y bueno,
Sí,
hoy
sí.
en día es una santa paloma.
Sí, bueno, sí.
No, todavía no.
Sí,
Sí, con
sí,
Salinas.
con Salinas estaba Camacho Solís
Pero todavía
de
no lo habían
regente.
ascendido a él, pero ya él ya manejaba los separos.
Realmente
Había mucha represión todavía.
era Aguilera, porque Camacho Solís era ya de la
Pero Mondragón, él estaba con Enrique Jackson.
Eric Jackson era el delegado de la Cuauhtémoc.
Y bueno, regresando un poquito hacia esta recreación de la Cage Company, porque podemos hablar del 9 horas y horas y horas y horas y no pararíamos, y además nos reiríamos mucho, pero esta manera de que me gusta mucho cómo la describes, Henry, en tu texto, porque creo que efectivamente así era, ¿no? O sea, Henry de pronto se le ocurría alguna cosa. Nos echaba un telefonazo, Mongo debe haber recibido también esos telefonazos a las no sé qué horas de la mañana, para decir, tenemos el show de, ¿qué puedo decir? Yuri en concierto, ¿no? Para el próximo miércoles. Y nos hablaba el domingo en la noche. Y entonces era llegar, montar, hacer, y en 3 días estaba todo, absolutamente todo montado, ¿no? Se hacía todo, Mongo usaba mucho más plástico, papel plástico, yo usaba también generalmente plástico, papel, yo lo hacía todo con pinturas en spray, ¿no? Digo, por algo queda uno como queda, ¿no? Otros usaban otro tipo de sustancias un poco más elegantes, pero era hacerlo y además. Cuando se anunciaba un show en los viernes o en los sábados que decían el próximo miércoles, cóctel, ¿no? La Kitsch Company presenta, y eran las palabras exactas, próximo miércoles, cóctel. La Kitsch Company presenta y decían el nombre del show, no te lo pierdas, bla, bla, bla. La gente aullaba cuando se daba esto, ¿no? No había redes sociales, no, no, no. La red social era en persona, ¿no? Ahora, me gustaría como platicar un poquito cómo era toda esta dinámica por ejemplo, en los camerinos. Creo que Paco estuviste alguna vez en algún camerino, ¿no?
En la oficina, te digo, de la Plaza del Ángel.
En la oficina de frente a Plaza del Ángel, sí. Es por eso que digo un poco que eran pues como rituales, toda la parte. Ya cuando uno llegaba al momento del espectáculo, de estar en esa escenografía maravillosa, y pues bueno, ver a Jaime y a todos ellos, pues era la verdad paroxístico, ¿no? Y bueno, también decirlo, hay que decirlo, como dices, pues también llegábamos bajo los efectos de alguna sustancia.
No, siempre había buenos tragos, pero lo que era más maravilloso era ver esos artistas que cité, los peinadores, los maquillistas,
sí, sí, sí.
Cómo iban transformando a los actores en esos personajes. Porque las transformaciones eran impactantes, eran performance. Como yo siempre he dicho a Mongo, y como te lo digo a ti, hubo escenografía de verdaderas obras de arte, efímeras, porque duraba una noche, punto. Pero era maravilloso. Uh-huh. Era verdaderamente obras de arte, sí.
Sí, yo creo que era muy...
Hubo un concurso de escultura de pene.
Sí.
No sé si se recuerda que muchos artistas famosos pintaron su propio pene.
Sí.
Pero mira, yo también lo que quiero decir, porque gracias a la invitación de Alonso y de Alfonso y del Seminario Histórico Mexicano, retomé muchas cosas que tenía guardadas y me di cuenta que hay un archivo extraordinario, porque no sé por qué de repente uno hace las cosas sin saber por qué, porque documenté desde el principio todos los shows. Empezando por el montar de la escenografía de ustedes, las repeticiones, las preparaciones, el camerino en la oficina, la presentación, y después la entrevista con los clientes después del show. Y la verdad es un material que quizás voy a próximamente editar, pero que es a nivel visual extraordinario. Y representa una época, además, a nivel visual, a nivel de la imagen.
Bueno.
¿Te acuerdas en el Olivo, los
Infantes Terribles? Sí, sí, sí. Ahí tengo todavía uno. Todavía tengo uno de esos.
De
los Infantes Terribles. Esa fue una exposición mía. Me voy a echar ahí el...
¿No?
Bueno. Pues se nos va el tiempo y a mí me gustaría seguir hablando de esto y más todavía. Ya tendremos miles de charlas de café y dentro de unos años ya será de chocolatito chopeado, ¿verdad? Pero bueno, quiero dar las gracias, por supuesto, antes que otra cosa, a Luis Melo, que está aquí atrás, que lo vemos, pretendimos hacer una doble caracterización, porque era un poquito la caracterización
de Florence
Foster Jenkins, y al mismo tiempo hacer la caracterización de algo que pudiera darnos un poquito la imagen de Jaime Vite, que evidentemente nada le va a poder llegar nunca, sin embargo siempre está muy bien hacer una parodia, ¿no?, sobre eso y hacerlo pues en su memoria y en su honor. Henry, muchísimas gracias.
Yes.
Paco, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Y bueno, queremos entregar algunos reconocimientos.
Gracias. Archivos y Memorias y el Centro de Estudios Antropológicos de Género, Sexualidad y Etnicidad agradece la presencia de los exponentes y le pide al licenciado Hernández y al doctor Arriaga que pasen para hacer entrega de los reconocimientos.